Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Prime Time, restaurante y bar presenta Ale Expuesto.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Al Expuesto. Gracias por estar siempre en sintonía con nosotros en nuestras distintas plataformas digitales. Ya sabe que en YouTube pasa el programa, en Alex Blanco TV, ahí nos encuentra. Y en todas las plataformas de audio también lo pueden escuchar. Y ya les he comentado, si ustedes quieren ver las imágenes, si lo están escuchando, váyanse después al canal de YouTube. Y en todas mis redes sociales subimos adelanto. Estamos cerca de llegar de los 50 mil suscriptores, poco a poco. Cerca también de cumplir el primer año de este podcast. Y gracias por estar en sintonía. Hemos tenido de todo. Y ahora vamos a hablar de un tema que está de moda y que además es un tema que al deporte mexicano le ha dado muchas satisfacciones, como es la natación, los clavados. ¿Qué pasa con toda esta situación que vive México en este deporte? ¿Qué pasa con la Federación Mexicana de Natación? ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Ha habido conflictos, se iba a organizar un campeonato mundial en Guadalajara, no se pudo por cuestión de presupuesto, esto genera distintas situaciones, lleva a la suspensión del que todavía es presidente de la Federación Mexicana de Natación en México en papel y quiso venir aquí al Expuesto a platicar su caso. Estamos hablando de Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación todavía, y él nos va a explicar por qué. Yo tenía dudas de cómo presentarlo, si es o no todavía el presidente de la Federación, porque se le ha acusado de muchas situaciones y él viene aquí a dar su versión documentado, en papel, para explicarnos de qué se le ha acusado, si esto es verdad, es mentira, y por supuesto, después de lo que vamos a escuchar de Kirill, que seguramente tiene mucho que platicarnos, pues el foro de Alex Puesto está bienvenido, ¿eh? Para el que quiera derecho de réplica de lo que diga Kirill, aquí estamos. Ya sea Comité Olímpico Mexicano, ya sea la CONADE, se va a poner bueno. Aquí está con nosotros Kirill Todorov. Kirill, bienvenido a Alex Puesto. ¿Cómo andas?
Todo muy bien, Alex. Y antes que nada, un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha y un agradecimiento por el espacio.
Entonces, ¿si eres presidente de la Federación Mexicana de Natación o no?
Lo sigo siendo al día de hoy, mi estimado Alex, y esto tiene que ver con lo siguiente. Se agotó un procedimiento administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de México. Hoy en día ya tiene lo que se le conoce en cuestión jurídica el estatus de sentencia firme, es decir, al haber recurrido inicialmente la CONADE y al haber sido emitida una sentencia de nulidad, como se le conoce, después CONADE interpone un amparo directo que el Tribunal Colegiado de Circuito desecha. Eso me deja a mí, al día de hoy, en la posición de presidente de la única Federación Mexicana de Natación que existe en México, Alex.
Ok. A ver, para que la gente entienda cómo surge este conflicto y por qué la CONADE pide, digamos, tu destitución, que no se te reconozca como el presidente, que nos lleves qué generó todo esto. Yo hacía referencia a aquel campeonato mundial en Guadalajara, si mal no recuerdo, que le fue otorgado a México, que tú estabas, y que mediante procesos que se deben de llevar en aquel entonces con la Federación Internacional de natación, ¿no? Ahora el World Aquatics, que se llama, pues fue avalado, digamos, la sede de Guadalajara, pero luego entra el gobierno mexicano y dice, ¿qué creen? Hay una cuestión de presupuesto y no alcanza para organizar. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Creo que de ahí se genera todo, ¿no?
Lo tienes el mapa totalmente claro, Alex. En efecto, en el año 2011, en el mes de julio del año 2011 en Shanghái, es cuando se gana la sede para los campeonatos mundiales 2017 de natación que iban a ser en Guadalajara. Para ello, doy un paso atrás y doy la siguiente explicación. En aquella data, julio del 2011, se firma un convenio multipartita entre las autoridades tanto municipales, estatales y federales de México, la Federación Mexicana de Natación y la Federación Internacional de Natación. Como bien señalas, llegado el momento, esto es puntualmente del año 2015, nos llega la indicación desde la CONADE, en aquel momento comandada por Jesús Mena, y también en aquel momento en la SEP estaba Emilio Ochoa y Fett, y dicen no hay suficiencia presupuestal. Pero sucede que todos estos niveles de gobierno que te he comentado ya habían firmado el compromiso del pago de 10 millones de dólares estadounidenses como pago de derechos para el campeonato mundial en el año 2017. Para ese momento ya México como país había desembolsado 7.5 millones de dólares.
De los 10 millones que estaban acordados.
De los 10, efectivamente, okay. Alex. Sí, todavía faltaba un último pago, el quinto pago por 2.5 millones para un total de 10 millones de dólares. Entonces, en ese momento México se hace acreedor a una pena convencional que tenía que ver con una multa de 5 millones de dólares más aquellos pagos que no hubiesen sido devengados, es decir, los 2.5 que faltaban todavía. O sea que teníamos que pagar 7.5 millones de dólares más en aquel momento. Nos vamos a un litigio internacional, de lo que hay constancia en los archivos del TAS, del Tribunal Internacional, y se emite un laudo con el convenio de todas las partes, tanto el gobierno estatal y municipal de Jalisco, la CONADE, la FMN, la FINA, en donde coloquialmente hablando queda en cada quien con su golpe. Es decir, México ya pagó. Sí, estamos en la obligación de pagar más, pero ese pago queda condonado y entonces nos ahorramos, si se puede ver así, estos 7.5 millones de dólares que le eran exigibles a México. Y doy este antecedente en el siguiente sentido, Alex. Hoy en día, a mí, se me acusa de que yo me quedé con ese dinero, Alex. Cuando ese, sí, Alex.
Pero, ¿cuál? O sea, ¿con cuál dinero? Porque estás hablando de los 10 millones, del anticipo que se dio o de qué se te acusa?
Con los 9.5 millones que se le acabaron pagando a la FINA, que son 2 millones de depósito más 7.5 millones por pago de derechos. Eso nos da los 9.5 millones.
¿Y están los comprobantes del pago?
Los comprobantes, Alex, aquí te los tengo, acabando este espacio que me das, yo te los dejo para que tú tomes conocimiento y tengas en tu expediente personal.
No, y se va a ilustrar, si los traes, se va a ilustrar.
Sí, los tengo, mi estimado Alex. Y ahí viene toda la cadena documental de que la FMN, la Federación Mexicana de Natación, no hizo más que acatar una instrucción de la CONADE. ¿A qué voy con esto? Habiendo platicado el instrumento jurídico firmado de manera multipartita, teníamos la obligación contractual de hacer estos pagos a la Federación Internacional de Natación. CONADE nos da la indicación. ¿Cómo? A través de un recurso económico que viene etiquetado para ese fin. Es decir, la FMN no administra en un libre albedrío lo que le llega. Todo llega perfectamente etiquetado con un concepto de gasto definido, donde te dice, como en estos documentos se constata, te doy tanto para tal fin y que des cumplimiento a la cláusula número tal del convenio que se firmó con la FINA. Inmediatamente la FMN paga eso, ¿a dónde? A una cuenta en Suiza. ¿A quién pertenece la cuenta? A la Federación Internacional de Natación, con sede en Lausana, en Suiza. Vienen los códigos, las claves bancarias, absolutamente todo. A cuentas personales de tu servidor no ha llegado un centavo de recurso público federal el tiempo que he estado en la Federación Mexicana de Natación.
Pero a ver, ¿por qué se te acusa a ti particularmente? Porque recuerdo que las repercusiones, además de lo que comentabas, la multa, ¿no? Por no organizar, porque argumentaba la Federación Internacional de Natación en ese momento, si mal no recuerdo, que ellos tenían que buscar una sede de emergencia, que ya estaba planeado todo para que fuera Guadalajara, y que luego la repercusión era también que se iba a afectar a los competidores mexicanos en distintos eventos, en olímpicos, que fue así, ¿no? Sí, los suspendieron, hubo ese tema de suspensión también.
En efecto, ¿no? En el año 2016, justamente cuando ya estábamos en litigio con la FINA, que como bien señalas hoy se llama World Aquatics, suspende a México. De ahí viene el tema incluso de que el actual titular de la CONADE, Rommel Pacheco, aquel momento donde sube al podio con la playera de Popeye, cuando estaba suspendida la Federación Mexicana de Natación, pues esta suspensión justamente se debía a este litigio por el incumplimiento a este contrato, por la falta presupuestal en México. Hubo gente que retomó este tema años después. En una acuática de San Jerónimo, en mayo del año 2019, convoca una persona que se dedica a negocios de la natación a una conferencia de prensa y dice: voy a dar a conocer los actos de corrupción en la Federación Mexicana de Natación y voy a presentar una denuncia penal.
¿En qué año fue esto?
2019, Alex.
2019.
Al día de hoy, esta persona no ha presentado absolutamente nada. Pero extrañamente, en esta conferencia, él menciona, invita, digámoslo así, a la Unidad de Inteligencia Financiera, en aquel momento comandada por el doctor Santiago Nieto, a que se involucre y revise el caso. Pocos meses después, la UIF de aquel momento presenta una denuncia en mi contra. Y de ahí, mediante unas enormes fabricaciones, Alex, que es lo que ha sido esto, acaban diciendo: Kirill se quedó con este dinero, cuando en lo que te voy a dejar hoy, insisto, está toda la trazabilidad del origen y el destino y del cumplimiento contractualmente pactado.
O sea, ellos piensan que te llevaste arriba de 7 millones de dólares, de lo que se te acusaba.
Alex, lo digo claro, ellos saben que no me lo llevé. Pienso y lo digo públicamente, viendo la gente a los ojos a través de tus cámaras. Pienso que están ya en la incómoda posición de que, habiendo constatado ya que en las constancias procedimentales, en la carpeta de investigación, están todos los datos de prueba irrefutables, habiendo constatado dónde está ese dinero, no tienen tal vez para dónde hacerse. Y este compromiso que en su momento un particular que tiene este conflicto de interés clarísimo con la Federación Mexicana de Natación, ya que sus negocios son de natación, les vendió una versión. Los engañó, Alex. Y estamos viendo casos hoy por hoy como el de la, lo digo con todo respeto, con ad cautelam en todo sentido, la señora Wallace, lo que acaba de pasar con Vallarta. No es un esquema nuevo este tipo de fabricaciones y de cuestiones que me han pasado a mí.
Ahora, algo interesante y que me llama la atención. Se acusan de haberte llevado este dinero, que ya lo estás diciendo acá, que no tienen pruebas, tú traes las pruebas de que no es cierto.
Así es.
Pero esto te afecta a ti. La primera pregunta que te hice, y esto a los ojos de mucha gente, a lo mejor la visión es que Kirill no es el presidente de la Federación Mexicana de Natación por todo lo que ha pasado. ¿Y por qué lo digo? Porque internacionalmente, a la hora de acusarte, te desconoce el organismo internacional, te desconoce como presidente de la federación, ¿o qué pasa en ese momento?
Efectivamente, como tú bien lo señalas, la FINA o la World Aquatics me desconoce. ¿En base de qué? Literalmente te lo digo, en base a notas periodísticas publicadas en México, puntualmente la nota del semanario Proceso, en donde salió, sí.
¿Pero no hicieron ellos una investigación?
No, tan es evidente el tema que yo mismo le mandé a la Federación Internacional lo que ellos tienen en su contabilidad, que es que ese dinero llegó a sus cuentas.
Si no recuerdo, el presidente estaba
Julio Maglione,
Maglione
en
¿no?
ese tiempo.
El uruguayo, era presidente de la
uruguayo,
Federación.
Él estuvo mucho tiempo, hoy en día está Hussein Al-Musalam.
¿Y hablaste con Julio, por ejemplo, en ese momento?
Ese momento ellos iban de salida y estaba llegando Hussein Al-Musalam.
Okay.
Ahora, hay un tema muy sensible en lo que tú tocas, Alex. Hussein Al-Musalam en aquellos años, al igual que Jesús Mena, pertenecían al Buró de la FINA, que es, digámoslo así, el consejo directivo de la FINA. Es decir, ellos son testigos directos de los hechos de aquel momento, de que este recurso sí llegó a la FINA. Hoy en día, ninguno de ellos ha concedido una entrevista que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, 215 puntualmente, están obligados. Cualquier testigo que suministre información para el esclarecimiento de un hecho. Se han ocultado, Alex. Y eso es algo que hago respetuosamente el llamado, si me lo permites, ¿sí?, tanto a Jesús Mena, a Hussein Al-Musalam, al doctor Santiago Nieto, que comparezcan para que expliquen cómo es que supuestamente me quedé yo con ese dinero cuando ese dinero está en la FINA, en cuentas que son de la FINA, en las cuales nunca tuve yo nada que ver.
Ya te preguntaría ahora, Kirill, ¿cómo gana dinero Kirill? Digo, es una pregunta que te hago porque la gente quiere saber, oye, pues, si es que era el presidente y a lo mejor la tentación y tristemente te lo digo porque nuestro deporte, sobre todo el deporte federado, ha tenido muchos casos de hay gente que se toma el dinero, que no lo reparten como deberían de repartirlo. No estoy diciendo que ese es tu caso porque dices que acá tienes las pruebas, que ya está más que documentado. Pero, Kirill, ¿de qué vive Kirill? O sea, ¿vives de la natación? ¿Tienes otro trabajo? ¿A qué se dedica Kirill? Para también explicar a la gente que tal vez no necesita, tú no tienes esa necesidad de estar robando dinero, ¿no? De otras partes.
Así es, Alex. Yo tengo un sueldo como presidente de la Federación Mexicana de Natación. Insisto que nunca ha llegado a ninguna de mis cuentas un centavo de recurso público. En todo caso, lo que sí ha llegado a mis cuentas es el pago de mi sueldo, que fue autorizado por la Asamblea General de Asociados de la Federación Mexicana de Natación y el Consejo Directivo de la misma, y que se paga, ojo Alex, con recursos privados de la Federación Mexicana de Natación, no con recursos públicos, nunca con recursos públicos. Y lo más importante, en la documentación que te voy a dejar hoy, yo tomé una previsión en el año 2021 cuando inició todo este tema ya en judicialización y demás. Yo solicité vía el INAI, en aquel momento funcionaba de manera muy normal todavía, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Sí. Hice una solicitud como ciudadano, pagué mis derechos y pedí que la CONADE, a través de la Unidad de Transparencia, me hiciera llegar copias certificadas de un documento que se llama Control Analítico de Comprobaciones de las Asociaciones Deportivas Nacionales. Aquí están los documentos certificados que te voy a dejar el día de hoy, mi estimado Alex.
Sí, puedes enseñarlo si quieres. Sí, ahorita lo.
En donde ustedes se van a dar cuenta que el nivel de pulcritud con la que se llevó a cabo la comprobación del gasto de la subvención gubernamental es tal que tú te puedes dar cuenta. Por ejemplo, aquí disciplina de clavados. Tú tienes el nombre de la Asociación Deportiva Nacional, clavados, el evento, la sede, la fecha de inicio, la fecha final, el apoyo otorgado, el total comprobado, el apoyo que se devuelve o se reintegra y cuánto se debe. Tú verás aquí, Alex, que de todos estos analíticos que te enseño, del año 2012 al año 2020, que por periodo de conservación es difícil ir más atrás, son 5 años comúnmente, aquí obtuvimos incluso un poquito más vía INAI, hay 0 adeudo. Viene toda la cantidad que la FMN comprobó, conforme al 29-29A del Código Fiscal de la Federación, siempre con documentación original, misma que hoy en día está aportada en su totalidad a la Fiscalía General de la República, para que hagan. Desde el año 2022 la aportamos, cualquier peritaje que ellos gusten. ¿Cuál es el adeudo? 0 pesos, 0 centavos. ¿Cuánto incluso devolvimos a la CONADE y a la TESOFE? Casi 18 millones de pesos durante estos años. Los devolvimos, pues porque salió un poco más barato el evento, el vuelo, el hotel, todo está devuelto. Aquí está que no hay un solo peso de adeudo. Más importante aún, Alex, es que todos estos eventos tienen una trazabilidad perfecta. No hay evento inventado. Son atletas tanto de México como de todo el mundo que han asistido a sedes nacionales e internacionales y que además se cuenta con material, que obviamente es la evidencia tanto física como digital, que puede ser constatada mediante metadatos, que son estos códigos que ustedes conocen, que te dan la mismidad, autenticidad, atribuibilidad de un documento y que te dicen si un video se subió en el año 2012, lo pongo como ejemplo, de una serie mundial de clavados en Tijuana y está en YouTube, yo no puedo fabricar ese video, Alex. Ese video lleva ahí muchos años, ya sí. Que es un evento además que están cuestionando hoy en día.
Te lo están cuestionando.
Así es. ¿Por qué le pagaste a la FINA? Pues porque el contrato para ese evento dice le tienes que pagar $96,000 que se dividen para premios a los atletas, boletos de avión, tal, tal, tal. Tú firmas este contrato, CONADE está al tanto y CONADE te lo da para ese fin. Yo no puedo decir no me gusta que se gasten. Sí, Alex.
O sea, para que quede claro y que le quede claro a la gente, porque muchas personas que nos ven a lo mejor desconocen el tema de cómo funciona con todas las federaciones, pero estamos hablando obviamente de la de natación. Cuando se hace un evento y se avala por la internacional, por la Federación Internacional de Natación, ahora World Aquatics, cuando se avala un evento, ellos piden cierto dinero que cuesta ese evento. Es así.
Así es, Alex. Y así puede funciona. Así funciona. Y así funcionan todas las internacionales. Mm. Y además conlleva una obligación logística, organizacional, donde tú tienes que poner ciertos requisitos. Habitaciones noche, transportación local, montaje, vestimenta de la instalación, toda la parte técnica, cronometraje electrónico, etc., etc., etc.
¿Cuánto, ahora que dices de los costos de un evento, que no es cualquier cosa? Regreso al campeonato mundial que se iba a realizar en Guadalajara. Hablabas de los 10 millones, ¿no? Que se tenía que,
así es,
que pagar y que fueron hechos. De hecho, si mal no recuerdo, pues estaba leyendo un documento, porque los documentos que traes, ahí pude echarles un ojo antes. Eran 4 pagos o por ahí, era una serie de pagos, ¿no? Con fechas ya pactadas para que, con ciertas cantidades. Creo que el primero iniciaba, creo que en 600 mil.
Sí, Alex, te doy el dato exacto. Mm. Se tenía que pagar un depósito de $2 millones.
Correcto.
Que también está cuestionado. También dicen que me lo quedé.
Depósito.
El depósito. Okay. Y el depósito, obviamente, en el clausulado, que aquí te lo dejo también, dice claramente que si tú cancelas la sede, ese depósito se le queda a la FINA. Lo puedes pelear, claro. Pues es como cualquier contrato, pero es una pacta sunt servanda, que es esta obligación contractual entre particulares en este caso.
Correcto.
Se peleó en el litigio en que acabó, insisto, Alex, que ellos se quedan con los pagos ya devengados de 7.5 de los 10 que correspondían a derechos y los 2 del depósito. Es decir, se quedan con 9.5 y dejamos de pagar 7.5, que es la multa y el último pago de derechos.
Que ahí viene también las fechas y cómo estaban pactados los pagos. Todo. Hablas de este pago de 10 millones, digamos que por organizar lo que cuesta, o digamos los derechos de organizar ese evento que es el Campeonato Mundial de Natación, ¿no? El que iba a ser en Guadalajara. Pero el costo, y es a lo que quiero llegar, el costo de organizar un evento, vi una cifra de más de 90 millones, creo, de 100 millones de...
Efectivamente, en aquel momento el presupuesto que se hizo de la mano de la CONADE, validado por la Federación Internacional, que obviamente tiene toda la expertise de los demás mundiales que ha habido en el mundo, pasaba a los 90 millones de pesos.
¿De pesos?
Perdóname, de dólares.
De dólares.
Entonces,
que es una barbaridad.
Es una cantidad enorme, ¿no? Con todo y que en aquellos años el tipo de cambio estaba más abajo, lo que tú gustes, pero 90 millones de dólares son 90 millones de dólares. Sí. ¿Qué pasó? Pues finalmente sí se le queda esta cantidad a la FINA, pero no teníamos, o al menos en lo que se nos informó del gobierno federal de aquel momento, la posibilidad como país de pagar estos 90 millones de dólares adicionales.
Mm. O sea, no, el presupuesto no daba.
No daba. En aquel momento, y aquí te tengo también la carta cancelación que firman Jesús Mena, que firma Aristóteles Sandoval, ya finado, en aquel momento gobernador de Jalisco, se dijo que México no tenía este presupuesto dada la variación que había sufrido el precio del barril de petróleo mexicano. Esa fue la justificación y conforme a la cláusula puntual del convenio, se manda el aviso, inicia la demanda la FINA ante el TAS y lo demás ya más o menos he intentado platicártelo.
Correcto.
También es importante algo, Alex, no solamente hay que enfocarnos en el tema del Campeonato Mundial Guadalajara 2017, que sí fue lo que detonó, como tú bien señalas. Yo te puedo decir que de estos documentos, tú o alguien de tu equipo puede hacer un cálculo muy sencillo. Cada tabla viene cuánto se le invirtió a la disciplina de clavados, del año 2010 al año 2015. ¿Cuánto piensas que es, Alex? 100 millones de pesos mexicanos, 2010 al 2015. Hoy llegan unas medallas, me hablabas hace Osmer de un momento, excelente muchacho, excelente clavadista. Pues esos 100 millones de pesos están dando frutos y habían estado dando frutos muchos años antes, ya que en la actual gestión de la FMN, humildemente lo digo, es trabajo de los atletas. Se ha ganado la siguiente cantidad de medallas. Fíjate, a nivel centroamericano, 247 medallas. A nivel panamericano, 66 medallas. Medallas, mundialistas, 29 medallas y 7 medallas olímpicas.
Que debe ser el deporte que más medallas le ha dado a México, ¿no?
Históricamente y más, con toda humildad, en la gestión del actual Consejo Directivo.
Y es un punto importante. Hablas de la gestión, ahí están los logros, no estás mintiendo, ahí están los resultados. Evidentemente el crédito a los atletas y a los...
Siempre.
¿No? Porque luego hay gente, los que visten de largo, los que están en la presidencia de las federaciones, luego se quieren colgar las medallas, pero tú aclaraste que el mérito es de los atletas. Obviamente, para eso se necesita un presupuesto, hay que invertir en los atletas, hay que invertir en el deporte, y como tú bien dices, este joven Osmar, pues es uno de los frutos, porque competirle, por ejemplo, a los chinos, ¿no? Que es la élite en los clavados, pues eso habla de que a veces, y aquí lo hemos tocado también en este foro, creo que no le damos el valor que tiene lo que ha hecho un tipo como Osmar, porque ganar a nivel mundial, pues estamos hablando que es como si México, y no quiero exagerar, es como si ganara una Copa del Mundo, enfrentando a los mejores.
De fútbol, tal cual, y es donde tenemos que estar conscientes que hay disciplinas en México que sí están en la élite mundial. Y yo debo de decirte que en la gestión de la FMN, que yo encabecé, y digo encabecé, en un momento hago la precisión, Alex, hicimos eso, llevamos a las disciplinas acuáticas a la élite mundial de los deportes acuáticos. En México tuvimos eventos como las series mundiales de clavados, 10 y 15 kilómetros de aguas abiertas, Cancún, Cozumel, Chiapas, dos eventos de lo que se conoce como World Trophy de nado sincronizado, donde también el equipo de natación artística hoy en día ya está pasando a finales. Todo esto está aquí en papel, donde se invirtió la subvención gubernamental.
¿Cuánto? Porque a veces te refieres en mi gestión. Sí, o sea, lo que quiero entender es que tú en el papel sigues siendo, o por lo menos lo que yo entiendo, lo que interpreto, y corrígeme si estoy mal, ante la ley mexicana, tú sigues siendo el presidente de la Federación Mexicana de Natación. Pero la World Aquatics internacionalmente no te reconoce en el cargo. ¿Estamos en lo correcto?
Totalmente, con una pequeña precisión. El tema del litigio internacional no se ha agotado. Es decir, todavía tenemos vías legales y otras instancias a las cuales podemos recurrir si es que viene esta absurda expulsión o suspensión de la World Aquatics hacia México, que para mí es una ofensa. Como mexicano, Alex, es una ofensa. Veo o he visto en algunos medios que dicen que la supuesta nueva federación se va a llamar World Aquatics México. Nosotros no tenemos que ser sucursal de World Aquatics, con todo el respeto hacia Hussein. En Kuwait es un país que tiene distintas virtudes, pero una de ellas no es el tema acuático. México es una potencia mundial, no necesitamos ser sucursal de la World Aquatics. Por lo tanto, este litigio lo vamos a concluir hasta las últimas instancias con una sola finalidad, Alex. Y por eso te decía hace un momento, cuando estaba encabezando la FMN.
Okay.
La finalidad es que la institución quede limpia, que mi nombre quede limpio y que sepan desde este momento, que eso nunca ha cambiado, que la FMN es una institución sana, que hoy por hoy, habiendo sido auditados a más no poder, ASF, que es la superior de la federación, OIC, órgano interno de control de la CONADE, la fiscalía en la actualidad, que tiene toda nuestra contabilidad original en sus oficinas, no se ha detectado nada. Y tú me dirás tal vez, bueno, ¿y cómo es posible que te hayan vinculado a proceso? Pues también lo digo sin tapujos. A mí me vinculó a proceso un juez de nombre José Rivas González, que es un juez, dándole el beneficio de la duda, hay una figura para una recusación de un juez, es decir, que deje de conocer de un caso, que es la notoria incompetencia. Yo quisiera pensar que en su caso fue notoria incompetencia y no corrupción franca y abierta. Él escuchó e inmedió, que es uno de los principios del sistema acusatorio adversarial, inmedió supuestamente durante 17 horas en desahogo de audiencia cada una de las pruebas que daban absolutamente la certeza de a dónde llegó el recurso. ¿Qué hizo? Hizo como que no escuchó. Ahí fue donde ganamos un amparo ante juzgado de distrito, que después confirmó el Tribunal Colegiado de Circuito y se le dijo, oye, ahora sí que estás viendo y no ves. Le hacen una reposición de audiencia a los 2 años que me había vinculado. El cuate escucha de nuevo, me vincula de nuevo. De nuevo se gana el amparo y le dicen, oye, ahora escuchaste, pero no valoraste nada de lo que te enseña. Por eso te digo que ojalá y sea incompetente el cuate y no malvado. Y ojalá,
o sea, que no haya mala fe y que haya sido incompetencia del juez.
Ojalá, ojalá y así sea, Alex, pero yo sí debo de hacer ese distingo de que el montaje mediático que se hizo, que inició en esta sucursal acuática de San Jerónimo, afectó mucho. El que Santiago Nieto haya presentado una denuncia dolosa que pasó más de un año y él no ratificó siquiera su denuncia, pero en cambio Alex salió a medios de comunicación, Santiago Nieto, y habló de mi tema, violando el debido proceso y la presunción a la inocencia de una manera flagrante, absoluta. Eso te habla de un interés personal.
En lugar de hablar de otros temas también, más importantes, ¿no?
Ya que un servidor público de ese calado en aquel momento no puede darse ese lujo de ventilar datos conservados, en fin.
¿Cuántos años al frente de la Federación Mexicana de Natación?
Pues mira, Alex, del año 2009 estamos en el 2025. Pues ya han pasado algunos años, pero debo de decirte algo. Yo llego a la FMN el año 2001, no en el año 2009. Entonces empecé, y algunos piensan que me ofenden con eso, empecé en todo tipo de actividades en la FMN, operativas de toda índole. Después fui vicepresidente de la especialidad de natación artística, en aquel momento nado sincronizado, implementamos la Escuela Nacional. Después fui gerente general de la FMN y después fui electo como presidente de la Federación Mexicana de Natación. Y algunos años en otro tipo de actividades, pues son más de 25 años de trabajo continuo, Alex. No es como la gente a veces lo ve.
Internamente, también te pregunto esto porque es importante que lo sepan. Las federaciones, cada federación me imagino tiene sus procedimientos internos o distintos, ¿no? Para reelección.
Así es.
En la Federación Mexicana de Natación estaba prohibido reelegirse o no hay esa prohibición. Porque pues son bastantes años, uno dirá, sí. Bueno, te reeliges, ¿cuánto tiempo? O sea, puede estar los años que quieras y siguen votando por ti, me imagino, o cómo funciona.
Obviamente ese punto que tocas, no solamente en el ámbito de lo que es el deporte federado, sino en ningún ámbito humano, es sano que alguien se quede demasiado tiempo. Yo entiendo esa óptica. Nosotros siempre hemos actuado en apego a la normatividad.
Sí, porque después te van a decir, es un dictador, ¿no? Casi de la Federación Mexicana de Natación.
Nunca impedimos que contendieran otros candidatos. Hubo otras candidaturas, lo que me decías hace algún momento de la persona esta que tiene negocios acuáticos, él nunca me apoyó a mí. Él apoyó a Juan Manuel Roter Alday y el teniente coronel, en paz descanse, Alonso Pérez, que en aquel momento era el presidente de CODEME. Me dijo, oye, yo sé que no es elegible Alday, pero me está pidiendo el de las acuáticas que lo dejemos que participe. Adelante, ni siquiera impugnamos. Le gané en elección limpia. A lo que voy, Alex, es el estatuto mandata con toda objetividad. Una elección normal. Después te reeliges con un porcentaje de 50-1, mayoría simple. Y después con una mayoría calificada que viene siendo de las 2/3 partes, un 66%, para que tú continúes. Si tus afiliados, tus agremiados te apoyan. Nunca se impidió que hubiese otras candidaturas, otros proyectos.
O sea, y siempre recibiste el apoyo para estar al frente.
Así es, y eso consta, al igual que todo lo que he dicho hoy, en actas, instrumentos notariales protocolizados.
O sea, no moviste, no hubo nada raro para pensar que aquí hizo cosas extrañas ahí para seguir al frente de la...
Absolutamente nada. Siempre las asambleas ante notario público, ante medios de comunicación. Y esto que comentamos de los medios de comunicación, Alex, también me hace pensar en lo siguiente. Estos eventos que hoy cuestionan, En todos, tú verás en los documentos que te voy a dejar hoy que hay testigos de notas, de fotos, de imágenes que dan fecha cierta y que dan además, obviamente, elementos de cómo se ministra el recurso público y los eventos que se llevan a cabo con ese recurso público.
Sí, sí, vienen las fotos, viene fotos, todo bien documentado. Es un documento bastante extenso el que traes. ¿Cuántas hojas traes?
Bueno, son un poquito más de 60 hojas que he preparado aquí. Y aquí viene también algo fundamental que yo te invito de manera muy respetuosa, que si alguien de tu equipo, contador, abogado o incluso alguien del público quisiera tener acceso, no hay ningún inconveniente. Aquí se ve toda la cadena documental de cómo se solicita el recurso, cómo llega y cómo se aplica.
A ver, te preguntaba lo de cuánto tiempo llevas al frente de la federación. Ya son bastantes años al frente, que empezaste haciendo desde abajo, ¿no? Así, empezaste desde abajo.
Así fue.
Da la sensación, y esto es lo que interpreto yo, ahora sí que armando el rompecabezas, de que estaban buscando un pretexto para quitarte de tu puesto. Y el pretexto fue que no se organizara ese campeonato mundial de Guadalajara. Por eso yo digo que eso es lo que empieza a generar toda esta secuencia de eventos, donde te ves afectado, donde internacionalmente no se te reconoce, pero da la sensación de que alguien aquí estaba buscando ese tropezón y echarte la culpa a ti prácticamente, ¿no? De muchas cosas.
Sí, yo tuve una advertencia, que tengo el video de la misma, de esta persona de los temas acuáticos, que me dijo en Tijuana hace algunos años: o te haces a un lado o te lleva la tristeza, nada más que tristeza con CH, ustedes me entienden.
La chingada.
Pues sí, tal cual. Sí, literalmente. Entonces dije, no veo motivo, las cosas están bien. Me dijo, bueno, pues yo conozco a los que van a ser los nuevos, las autoridades, ahí sí no me voy a meter a detalle, Alex, para que no me agarren más cariño todavía, pero hubo una advertencia tácita. O te vas o te va a ir mal. Y de ahí empezó toda la campaña de desprestigio. En efecto, tú bien lo señalaste, ya después de tanto tiempo había una incomodidad, había un conflicto de interés y eso detonó toda esta situación. Hubo instituciones, yo sigo confiando y lo digo abiertamente, en las instituciones de administración y de justicia en general, no solamente de procuración, sino también de impartición. Es por eso que sigo donde estoy, Alex, y no me moveré de la FMN hasta que esto se esclarezca.
O sea, tú quieres que tu nombre quede limpio.
Así es.
Que tienes las pruebas. Tú al momento sigues, digamos, gestionando al frente de la federación.
Todo de manera virtual, así es. Incluso estamos...
No fueron a tu oficina o sea, sigues trabajando en la oficina normal. ¿Siguen estando en Periférico?
Y no, hace mucho que no estamos ahí. Estamos justo enfrente del edificio de Scotiabank, que está allá en el Periférico.
Ah, ya.
En la Torre Esmeralda 2.
Ya. Entonces, ahí estás trabajando.
Ahí están las oficinas y lo que ha dicho también esta persona de que la FMN no existe, no tiene oficinas, totalmente falso. Tenemos la dirección fiscal, la dirección física, nuestros expedientes, bueno, los que todavía no están en la fiscalía. Todo está funcionando de manera normal.
Y otra pregunta respecto al World Aquatics. ¿A quién reconocen? Si no te reconocen a ti, World Aquatics, ¿a quién reconoce como encargado de la Federación Mexicana de Natación?
Fíjate que ese ha sido un tema muy delicado ahí sí, para que veas, de intervención en México. Obviamente los principios de libre determinación y todo lo que conocemos que debe ser universalmente respetado, ha sido pisoteado totalmente. Si ellos en su página la consultas hoy, pues dicen que es María José Alcalá, en eso me quedé yo, que es la que estaba como directora, presidenta, no sé, de un supuesto comité de estabilización y de un supuesto comité de reconocimiento que le llaman, pero que en México esa figura no existe. Están exponiendo derechos individuales de personas físicas, obviamente, pero también de jurídicas, de manera colectiva, Alex. tienen a alguien que no tiene las facultades ni las atribuciones para hacer nada en México.
Porque además ella es la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.
Y seguimos siendo miembros de la Asamblea del Comité Olímpico Mexicano, aunque no nos inviten. Tú me dices, entonces, ¿quién es el bueno? Coloquialmente hablando, pues no lo sé. Pero que en México yo los invito a que te manden aquí a tu espacio el acta constitutiva de la nueva o nuevas federaciones y qué notario protocolizó, que no sé si fue pues alguno conocido del medio acuático o alguien más, esta farsa, porque la ley del notariado te exige ciertos requisitos que obviamente no cumplen con los mismos.
Es que fíjate, estaba justo volteando la información que tenía de quién es el presidente. O sea, si tú buscas y lo pones ahora sí que en Google, en esta maravillosa herramienta, pones quién es el presidente actual, ¿no?, de la Federación Mexicana de Natación. Y ahorita te digo quién aparece.
Sí, vamos a ver, Alex, mira, qué nos dice Google.
Mira. Daniel Delgadillo. ¿Sabes quién es?
Sé muy bien quién es.
Era el atleta,
nadó,
¿no?
El nadó, efectivamente.
Dice, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Natación es Daniel Delgadillo. Tras su designación en el Campeonato Nacional de Natación en Tijuana, Delgadillo Olímpico en Tokio 2020.
Ahí viene justamente el tema. Yo no tengo nada en contra ni de Daniel, ni de la persona que tiene los negocios acuáticos, de nadie. La cuestión es que actuemos en el marco legal. Simplemente invitemos a Daniel a que nos publique pues su acta electiva, su acta constitutiva y lo más importante, esta designación que me dices que sale en Google en un campeonato nacional, no funciona así. Hay asociaciones estatales, hay clubes estatales y hay una base de la pirámide que es la iniciación para llegar al alto rendimiento. Si no hubo una elección que se hubiese llevado a cabo con las formalidades de ley con los que de verdad podían votar, pues ahí está el motivo de que no existan legalmente.
O sea, están rompiendo reglas.
Sin duda, y cometiendo delitos.
Cometiendo delitos. Y tú puedes, ahora sí que digamos, se las cambias y puedes demandar legalmente que se lleve a cabo conforme a los estatutos de la federación y que se digamos, se componga el daño que te han hecho de alguna manera. ¿O estás buscando eso? ¿O qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que buscas? Además de que ya nos has comentado lo de tu nombre, que quede limpio tu nombre, que se establezca que tú has ayudado al deporte y que no lo has perjudicado como otras personas lo han hecho ver. ¿Pero qué más estás buscando? La instancia internacional, ¿ahí qué vas a hacer? ¿Vas a ir con el TAS? ¿Cómo funciona? ¿Con internacionalmente cómo te estás defendiendo?
Sí, Alex, estamos ante el TAS. No nos han resuelto al día de hoy, después de una audiencia que tuvimos en el mes de junio, cuál va a ser la posición de ellos. Pero el TAS no es la última instancia. Después del TAS está obviamente el Tribunal Federal Suizo. Y además hay cuestiones de cuando hay vulneración a derechos humanos, ellos al tener su sede en Suiza están sujetos también a lo que es la Convención Europea de los Derechos Humanos y a otras que les aplican. Vamos a agotar esto con la finalidad, te insisto, única y exclusiva de que en México se aclare que esta persecución indebida. Alex, la ley dice claramente que el culpable no quede impune, eso está muy bien, pero que al inocente no se le castigue, que no se le inculpe, que no se le encarcele, Alex.
Claro.
Y este segundo punto es el que a mí me interesa. En esta secuela y en este montaje que se hizo, debo de decirte que ha habido víctimas hasta fatales. Y te voy a poner un ejemplo.
Sí.
El ex tesorero de la Federación Mexicana de Natación, cuyo nombre omito, una persona de una sola pieza, pero hay víctimas indirectas que le sobreviven en esta situación, y por respeto a ellos es que omito el nombre, ya tenía una situación de salud delicada. A pesar de que no hay un desvío de un solo centavo, empieza el personal ministerial pues a filtrar información, como lo hizo en su momento Santiago Nieto. Y esta persona, honorable, acabó falleciendo. Mi papá, Alex, debo de decirte que, habiendo sido un especialista a nivel mundial, con órdenes nacionales de países como Cuba, Nigeria, Bulgaria, Alemania, un especialista mundial del tema deportivo y además de la milicia búlgara, que él llevaba la capacitación de la Convención de Varsovia en Sofía, en fin, muchos años en muchos temas. También falleció totalmente humillado por esta situación. Entonces, cuando te digo, Alex, que ha habido víctimas ya fatales, son cosas que no se pueden, no sé si perdonar, tal vez en otros planos, pero no se pueden olvidar. Es por ello que estamos obligados a que esta batalla llegue a un buen fin.
O sea, tú vas a ir al límite, vas a ir a donde...
A donde tengamos que llegar, siempre en respeto al Estado de Derecho, que hay que seguir conservando y defendiendo en México. Esto que han hecho ha acabado con vidas, pero también con una institución, Alex, que le dio mucho a México y que le puede seguir dando mucho más.
Sí.
Y que hoy por hoy la Federación Mexicana de Natación no tiene, como nunca lo ha tenido, un centavo de adeudo fiscal. No tiene ninguna problemática que le impida funcionar a cabalidad, más que un capricho en donde tristemente gente de México fue la que empañó esta excepcional gestión de la FMN, que fue la persona de las acuáticas.
Ahora vamos a ese tema. Antes de entrar a la persona de las acuáticas, ¿es una federación económicamente atractiva para muchos?
Debe de serlo, pero también te digo algo. Yo pienso, Alex, que es atractiva en un sentido negativo. Yo he escuchado y sé de intenciones de algunos exclavadistas que ya están vendiendo y promoviendo eventos que al día de hoy no tienen ninguna calidad, deja tú la moral, ¿no? No tienen la personalidad jurídica para estar gestionando como la Copa Mundial que hubo en Guadalajara hace algunos meses y que fue violando flagrantemente la Ley General de Cultura Física y Deporte, que dice que nadie más que una Federación Deportiva Nacional o Asociación Deportiva Nacional puede llevar a cabo un evento de esa índole en México. Ahí sí se configura un delito de peculado.
Eso fue avalado por la CONADE.
Yo supongo que CONADE dio el apoyo económico. Y entonces ahí sí que aplica el 223, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, más la Ley General de Responsabilidades Administrativas, más lo que se acumule.
Que el director de la CONADE es Rommel Pacheco.
Que además le mando un saludo afectuoso y también le debo de decir a Rommel algo. Él sabe muy bien, como estos datos que hace un momento mencioné y que te los dejo acabando, más de 100 millones de pesos del 10 al 15. ¿Quién fue beneficiado? Muchos clavadistas, incluyendo él. Debo de decirte algo acá, digamos ya un poco en confianza. Tú sabes que al chofer de la entrenadora de Osmar, el nombre del chofer lo voy a omitir también.
La entrenadora...
Magín. Así es.
Que lleva mucho tiempo en nuestro país. Así que es.
Efectivamente, mexicana. Para mí es mexicana, obviamente.
De gran trabajo, ¿no?
Excepcional.
De gran trabajo, sí.
Pues ¿sabes quién acabó pagándole la liquidación por ley al chofer que los movía a estos muchachos cuando estaban chiquitos todavía? La Federación Mexicana de Natación con recurso privado. Porque la CONADE, además, ojo, te dice, te doy tanto, está etiquetado. Ah, pero ojo, todo el pasivo laboral es tuyo. Así como pagamos una demanda laboral de más de 3 millones de pesos de alguien a quien CONADE le pagaba su sueldo, pero al momento de que demandan, dicen, yo no sé ni de qué me hablas, ¿de dónde sale el cheque de la FMN? Peléate con la FMN. Todo eso lo hemos estado apoyando. ¿Sabes el equipamiento que se les dio? 5 empresas, Alex. 5. Y te hablo de años 2010, 11, 12, que investigó la fiscalía, bueno, hizo una red de vínculos de más de 300 personas físicas y jurídicas. Ni un centavo se detectó que haya sido desviado o inaplicado, ni un centavo. Pues entre esas 5 estaban las que equipaban el gimnasio de clavados de Paola, de Rommel. Entonces hoy se les olvida. Yo debo de decirte, Alex, que hoy aquí me tienes sentado, se me imputa haberme quedado, en proporción obviamente, no en estas cantidades que hemos hablado tan altas, dinero con el que Rommel Pacheco fue a Sagamihara, Japón, a un evento.
O sea, que si tuvieras ganado el dinero no hubiera ido, me imagino, o de dónde sacan el dinero.
Ese es,
¿no?,
un muy buen punto. Hoy no hay nadie en la carpeta de investigación o ante la autoridad jurisdiccional, que es el juez, ni un atleta, ni un proveedor, ni equipo multidisciplinario, médicos, fisiatras, psicólogos. No hay, de los miles apoyados que haya ido y haya dicho, oye, a mí en efecto este cuate no me pagó, me tenía que dar esto y nunca me lo dio. ¿Sabes por qué, Alex? Porque siempre se les dio todo como está en papel.
A ver, antes de pasar a las fotos, Kirill, que acá hacemos un ejercicio, una dinámica con fotos, te pongo una foto del personaje y tú te explayas o lo que quieras pensar, decir del personaje. Antes de eso, porque hablas de en tu gestión, de los clavadistas que has visto pasar, de los apoyos que les has dado, nadadores, en fin. Los perjudicados terminan siendo los atletas, los deportistas, porque, digamos, los obligas de cierta manera a tomar bandos, ¿no? Y eso creo que al final, pues, termina, yo creo, perjudicando mentalmente al atleta, ¿no? Quieras o no. Oye, ¿de qué lado me pongo? ¿De la federación, de Kirill, del Comité Olímpico, de la CONADE? Los afectados terminan siendo los deportistas.
Es por lo mismo, Alex, y tú, si te das cuenta, con tu equipo hacen una búsqueda en estos últimos años, desde que inició este conflicto y este montaje. Nunca hemos involucrado a un solo atleta, nosotros como Federación Mexicana de Natación, para que salga o que lo llamemos como testigo y que diga, oye, ¿te llegó o no te llegó? A un solo atleta, Alex, tienes mi palabra, se le ha involucrado. En nada.
O sea, ¿no los has utilizado como bandera?
Nadie, okay. Absolutamente. Y eso que conocemos, no a cientos, sino a miles de atletas que apoyamos todos estos años. Ahí es donde viene la deslealtad. Cuando un particular, en este caso, busca tomar el control de una institución que, si bien es privada, que es la FMN, sí es considerada de utilidad pública. Y entonces, hoy por hoy, llegaron al nivel hasta de manchar, si me lo permites un poco, la medalla de Osmar, sacando temas que no tenían nada que ver con su medalla en medios de comunicación. ¿Qué si el juicio? ¿Qué si la FMN? ¿Qué tiene que ver esto? Hablen de lo positivo, de que el muchacho está haciendo historia en México y en el mundo.
O sea, lo intentaron, meter de alguna manera a los temas políticos, a los temas de pelea.
Así es, pero nosotros hemos sido, como consejo directivo, tomamos esa decisión, Alex, y te consta, mediáticamente hemos sido absolutamente prudentes. Y hoy, con alguien como es tu caso, un profesional del periodismo, gracias, dijimos, vamos a decir las cosas como son.
No, porque digo, no, y en ese aspecto sí, no te veo que salgas a declarar muy a menudo ni que se te vea públicamente hablando de este tema. Y te agradezco que vengas y utilices esta tribuna para detallar lo que a lo mejor muchos desconocíamos. Yo desconocía todo este tema. Porque si uno se deja llevar efectivamente a lo mejor por publicaciones, por lo que se puede decir de que, es que acusado Kirill de malos manejos, se llevó dinero, y pues siempre hay dos lados de las historias.
Yo lo sé.
Dos lados de las historias. Y insisto, ahora que vamos a pasar a las fotos, y le voy a pedir a Bruno que nos ayude, pero a ver si empezamos por la última, Bruno, la que te mandé. Quiero empezar con esa. Y mencionabas. Has hecho referencia al hombre de las acuáticas de San Jerónimo. La gente que no sepa, pues es Nelson Vargas. Es Nelson Vargas, al cual conozco. Tuve la oportunidad de trabajar con él, bueno, convivir en TV Azteca hace mucho tiempo, cuando yo empezaba en TV Azteca. Par de veces conversamos, hace mucho no veo a Nelson. Nelson Vargas tiene, si usted no sabe, las acuáticas. Nelson Vargas es un hombre que ha estado metido desde hace muchos años en el mundo de la natación, del deporte acuático en México, pero lo has mencionado en esta charla constantemente. Yo no querías decir su nombre, el hombre de las acuáticas es Nelson Vargas y por eso te puse esta foto. Y el mensaje para Nelson de mi parte, si está viendo esta entrevista y quiere venir a tener el derecho de réplica, aquí no se le cierran las puertas a nadie, como se las abrimos a Kirill para que presentara los documentos. Si el señor Nelson Vargas, Nelson, si te sientes aludido, pues acá está el foro. Es lo que yo puedo decir. Y ahora sí, adelante. ¿Qué tienes que decir de Nelson? Que en alguna entrevista que daba y que leí, él decía que él era culpable porque te había puesto de alguna manera como presidente de la Federación Mexicana de Natación.
Pues Alex, antes que nada decirte que lo conocemos igual que tú hace muchos años. No es el tema de que discutamos lo que hizo o dejó de hacer habiendo estado en múltiples puestos como servidor público.
Él, estuvo en la CONADE.
Así es. No ese es el tema de fondo. El tema de fondo, para mí, lo que no está bien, fue lo que él hizo a partir del mes de mayo del año 2019, cuando convoca esta conferencia, cuando intenta y después sube de facto a la UIF, a la Unidad de Inteligencia Financiera, este tema, a sabiendas de que no había nada. Si él suponía algo, si él tenía alguna noción más allá de una duda razonable, él tenía suficiente comunicación para decirme, oye, ¿cómo está esto? ¿Cómo está aquel tema? Pero él escogió un camino de no solo de confrontación, ya que pues teniendo él el peso económico, el acceso mediático, obviamente es una lucha un poco desigual. Y la lucha no es con él. Él ya lo que hizo en su vida, pues bueno, se le queda a él, se le queda a su familia, en fin. Pero no se vale que destruyas a una institución, no se vale que destruyas a familias completas que dependen de esa institución, y te insisto, ya hasta con víctimas fatales de esta persecución, que yo no puedo aquí justamente por la cuestión de presunción de inocencia y otros temas legales, hacer una afirmación con un sustento, con una prueba plena. Pero están los videos, está la manifestación donde dice lo voy a denunciar penalmente. Hoy día sigue escondiéndose y no le da una entrevista a mi defensa.
Tú, si nos llega a ver Nelson, tú estarías de, no sé, a lo mejor en la disposición, si te llevo a decir, oye, Gil, Nelson quiere verte cara a cara. No tienes problema.
Totalmente. Con él o con quien sea y ante quien sea, dado que lo que yo tengo son documentos y son hechos. Lo que él ha estado virtiendo son falsedades, calumnias que le han costado la vida a mucha gente.
¿Hace cuánto no platicas con él o no lo ves?
Posiblemente 10 años.
10 años.
No, discúlpame, debe de ser menos, unos 6 años tal vez.
¿Y qué fue la última conversación o cuál fue la última plática que tuviste con él?
Pues no sé si la última o penúltima fue cuando en Tijuana me dijo que o me hacía a un lado o...
Ah, lo que nos
me llevaba la tristeza, ¿no? Ya. Esa fue una de las últimas. Y hoy en día, insisto, estamos esperando a que le dé una entrevista a la defensa.
Ahora, yo te preguntaré, y lo cuestiono y me lo pregunto, y digo, ¿qué necesidad tendría Nelson para quererte afectar? Porque pues, es un empresario exitoso de toda la vida con sus acuáticas, ¿no? Digo, no creo que le haga falta nada a Nelson, me imagino, pero ¿qué necesidad tendría de afectarte?
En efecto, Alex, y en apariencia, tú ves a alguien y dices, no le falta nada. Puede que no, en el plano material, en el plano espiritual, en el plano del ego, en el plano del crecimiento personal, pues nadie sabemos qué le hace falta a los demás. Hay un conflicto de interés que obviamente salta a la vista, ¿no? Mm. Los negocios, al ser acuáticos, sí tienen un punto de confluencia de interseccionalidad obligado con la Federación Mexicana de Natación. Criterios técnicos que impactan en decisiones. ¿Quién va a un campeonato nacional? Depende de los tiempos.
Ya.
Y si yo como dueño de un negocio de ese tipo tengo toma de decisión o mano en estas decisiones, obviamente que puedo llegar a manipular o no. Por eso se llama conflicto de interés. Claro. Está sujeto a que se pruebe. Pero hay algo indiciario de que me estoy yo sirviendo para un fin privado, que en este caso es un negocio.
Sí, porque él tiene sus, pues, sus nadadores, ¿no? Que salen de la acuática o también ahí hay muchas cosas en juego. Ya para cerrar el tema de Nelson, algo que también me llamó la atención y que quiero que lo expliques, que él había dicho o él es de la idea de dividir la Federación Mexicana de Natación, o sea, que cada quien tenga sus federaciones. O sea, Federación de Clavados, ¿no? Federación de Natación, que no quede en una sola federación, que se dividan. ¿Qué piensas de esto?
Es una idea muy antigua que él tiene desde que estuvo en la CONADE. E incluso antes, ¿no? Yo conozco distintos temas, al final estamos en el medio y uno se entera de cosas, ¿no? Algunas que están en papel, otras no. no es algo funcional hoy por hoy. Mm. Se ha manejado falsamente en algunos medios que muchos países funcionan así. No es el caso. Mm. Unos cuantos son los que funcionan así y te pongo un ejemplo. Si tomamos a Hungría, que es un país que en efecto ha sido ya un par de veces sede de los campeonatos mundiales, tiene una comunidad de polo acuático de casi 500,000 de personas. Eso los vuelve autosuficientes, pero además los vuelve con una demanda y una capacidad operativa que en México las disciplinas pequeñas no tienen. Yo te puedo decir que el Comité de Estabilización, de lo muy poco que ha hecho, ni siquiera han atendido a la comunidad del polo acuático de másteres de clavados de altura. Y nosotros hicimos una Copa del Mundo de clavados de altura en México.
Cierto.
Ahí es donde, Alex, no se puede engañar a la gente y a la comunidad acuática de que esta es la solución. Esa es la solución para que se queden con lo que les interesa, que es la natación, que está ligada a los negocios. Y o las sea, demás quieren, disciplinas.
Claro, quieren tener el control de ciertas disciplinas, ¿no?
Así es. Y hoy por hoy no lo contempla así ni la Ley General de Cultura Física y Deporte, ni los bylaws o estatuto, digámosle así, de la FINA o de la World Aquatics, ya que es una representación por país.
Muy bien. Bueno, pues ahí está cerrado el tema de Nelson Vargas. Insisto, Nelson, tribuna abierta. Kirill está dispuesto, si así tú lo quieres, no tiene problema de verte y cara ojalá, a cara. Y
ojalá nos acompañe también las diligencias ministeriales,
claro,
y
claro,
las que están por venirse en juzgados, para que, pues ahora sí que decían antes un dicho un poco también coloquial, ¿no? Pero lo que se dice con la boca se sostiene con los pantalones, Nelson.
Es correcto. A ver, siguiente foto, ahora sí, Bruno. Yo te pongo el personaje y tú me dices qué piensas. Nos extendimos en Nelson, pero María José Alcalá.
La conozco hace muchos años, en el año 2001.
Pues desde que era clavadista también,
así
¿no?
Así es. Y siendo ella vicepresidenta de clavados, fuimos colegas. Yo estaba como vicepresidente de nado sincronizado en aquel momento y ella vicepresidenta de clavados. Me tocó su salida de la FMN, conozco temas distintos que hubo en aquel momento, tú sabes, temas muy delicados de cuestiones que habían acontecido en aquel momento de índole íntima, digámoslo así, que ya han quedado en el pasado al día de hoy. Algunos no prescriben, además hay que decir eso. Y también hay que decir que el Comité Olímpico tiene que haber tomado ya acción de algo que aconteció hace poco en Brasil, otra vez en un tema de índole sexual, y que yo espero que hayan ya tomado cuentas en el asunto, ya que si se están arrogando esta facultad de ser los representantes legales de la Federación Mexicana de Natación, y siendo que ese evento se llevó bajo la dirección del Comité Olímpico Mexicano y el Comité de Estabilización o de Reconocimiento, esos hechos tienen que ser puestos del conocimiento de la autoridad competente en materia de investigación penal, fiscalía especializada. Ustedes saben cuál es, los abogados del COM lo saben, María es abogada. Entonces, sí les llamo la atención respetuosamente en ese tema.
Igual, lo mismo, tanto como con Nelson, con María José, que también la conozco de hace mucho tiempo, la entrevisté también en TV Azteca, y además era echada para adelante siempre como clavadista. La tribuna está abierta, me imagino que también no tienes problemas y
absolutamente ninguno.
Nos tener una entrevista con ella, un cara a cara con ella, ¿no?
Encantado, Alex.
¿Y con ella has tenido comunicación reciente o nada?
No he tenido comunicación nada. Y de hecho, de manera indebida, al día de hoy no se le está tomando en cuenta a la Federación Mexicana de Natación, pero parte del Comité Olímpico Mexicano. Y ya fue notificada ella de esta sentencia de la que hablamos al inicio, de que tenemos que ser tomados en cuenta, ya que si no se configura también un delito de desacato a lo que es una sentencia de autoridad jurisdiccional.
Bueno, pues con eso acabamos las fotos. Agradecerle también a nuestro patrocinador, a Primetime, que vamos a invitar a buen Kirill ahí a echar un buen cortecito, una buena copa de vino.
Gracias.
Más, hablabas de tu padre. ¿Tú eres originario de dónde, Kirill?
Yo nací en Sofía, en la capital de Bulgaria.
De Bulgaria. ¿Y cómo llegaste a México? Rápidamente.
Nada más. Llego a México de niño. Y mi papá, que había estado trabajando, insisto, en distintos países del mundo, llega a México, obviamente junto con mi mamá, con la demás familia que en ese momento teníamos. Y yo hago toda mi vida en México. Cumplo los 18 años, ya hace algún tiempo. Tomo la decisión, no por ningún otro motivo, sino convicción personal. Y solicito y adquiero la nacionalidad mexicana por naturalización.
Ya.
Entonces, esa es, digamos, la historia muy, muy resumida. Es un poco más extenso que eso, pero así pasó mi Alex.
Eres mexicano. Eres mexicano.
Soy más mexicano que muchos mexicanos y a mucha honra lo digo.
Muy bien. Pues te vamos a invitar ahí al Prime. Echamos una buena platicada ya de otros temas. Sí, ya con más tranquilidad. Echar ahí un buen vinito, un buen corte en Prime Time. Siempre agradecido por el patrocinio. Y recuerde lo que siempre le comento. Si usted llega a ver el podcast, que ya nos ha pasado, y va al restaurante, diga que lo vio en Alex Puesto, le pueden dar ahí un descuentito bueno para que vaya y pruebe la nueva cocina que tiene Primetime. Y bueno, los documentos que bien trajo aquí Kirill, ya nos hizo el favor, ya los tenemos también escaneados, los vamos a bajar para que se ilustre.
Aquí es.
Para que no vayan a pensar que nada más aquí no. En papel están nos los facilitaste, no. Lo cual lo agradecemos.
Alex, si me permites, como último,
por favor,
con autorización en vivo y grabada, de que si alguien del auditorio pide acceso a estos documentos, con toda la libertad se lo pueden proporcionar abogado, contador, cualquier especialista que constate con sus sentidos que no hubo desvío de un solo centavo. Y además, te invito en este momento a la siguiente audiencia pública, de la cual todavía no tengo fecha, pero las audiencias de un caso así, que se ha hecho público con la intención de dañar, también por el principio de publicidad que mandata el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienen que ser públicas. Así que estás invitado desde ya, Alex.
Te agradecemos, Gil, le vamos a dar seguimiento. Por supuesto, esta es tu tribuna, está abierto cuando quieras. Ojalá que logres el objetivo, la justicia, que se haga justicia, que tu nombre quede limpio, porque acá con pruebas lo has demostrado. Y nada, agradecer al todavía presidente de la Federación Mexicana de Natación.
Muchas gracias, Alex. Gracias. Un saludo a toda la gente que nos ve, que nos escucha.
No, al contrario, gracias a ti, Kirill, es tu casa. Y pues recuerde que estamos en YouTube, Alex Blanco TV. Seguimos creciendo la comunidad en todas las plataformas digitales de audio. También ahí nos puede escuchar. Y en mis redes sociales. Hasta la próxima.
Prime Time, Restaurante y Bar presentó Alex Puesto.
Con Klar, gastar es ganar. Hasta 10% de cashback este gran fin con el Klar Fest. Descubre más en klar.mx. Empieza bien tu gran fin con Klar. Compra, ahorra y gana hasta 10% de cashback en el Klar Fest. Descubre más en klar.mx.